Si vas a tener alegría y sentido en tu trabajo, tiene que estar conectado con algo más grande.
El doctor Tony Evans dice que cuando trabajamos por algo más que un simple sueldo, eso se nota.
Los mejores trabajadores en toda empresa deberían ser cristianos, pues sirven a un estándar más alto.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Todo el mundo espera encontrar el trabajo de sus sueños, pero el doctor Evans dice que si el tuyo se parece más a una pesadilla, hay esperanza. Hoy nos explica cómo poner tu carrera en manos de Cristo puede darte una nueva perspectiva sobre tu lugar de trabajo. Acompañémoslo.
El propósito de tu carrera, que es más que un trabajo, es alinearse estrechamente con tu vocación, de modo que sea tu vocación o apoye tu vocación porque complementa tu vocación. Ahora, por supuesto, hablar de carrera es hablar de trabajo. Y no se puede hablar de trabajo sin hablar de Dios, porque Dios es el primer ser en la historia que trabajó. Y Él es quien estableció el trabajo. Ahora, sé que muchos de nosotros pensamos que fue una mala idea, que Dios podría haber ideado algo distinto al trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, la Biblia declara que el trabajo es bueno porque el trabajo fue creado antes de la caída. Es decir, antes de que el pecado entrara en el mundo, ya existía el trabajo. Dios fue el primer trabajador. Todo el libro del Génesis o el primer capítulo del Génesis describe el trabajo de Dios. El primer día hizo esto, el segundo día hizo esto. Él pasa por 6 días de trabajo. Después de que Dios hizo su trabajo, dice que en el séptimo día, el que hizo, descansó. Eso era tan importante para Dios, este día de reposo o descanso del séptimo día, que se convertiría en un patrón por el cual operaría todo el Antiguo Testamento e incluso se convertiría en un patrón en el Nuevo Testamento. Porque el libro de Hebreos dice que hay un día de reposo dado al pueblo de Dios. Ahora bien, Dios no descansó porque estuviera cansado. De hecho, Dios no trabajó tan duro. Todo lo que hizo fue hablar y todo cobró existencia. Así que eso no es como sudar, ya sabes. ¿Por qué descansó Dios en el séptimo día? Dios descansó porque había terminado y el propósito de descansar era disfrutar de su propia obra. No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes aquí se sienten vacíos el lunes por la mañana? Trabajas porque tienes que hacerlo. El lunes por la mañana lo odias. Odias tu trabajo, lo odias, es vacío y sin sentido. Una vez que conectas el reino de Dios con tu carrera, ya no tienes un problema de falta de sentido, porque ahora estás vinculado a algo más grande. Si estás en un trabajo que odias, pero no está conectado a algo a lo que Dios te está llamando, vas a tener 70 años y vas a mirar atrás a tu vida y te vas a preguntar, ¿por qué hice todo esto? Porque no tendrá ningún valor eterno. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 2, lo dice una y otra vez. 24 y 25, dice en el capítulo 3, versículos 12 y 13, y luego el versículo 22, en el capítulo 5, versículo 18, dice, es bueno disfrutar de tu trabajo bajo el sol. Deberías esperar con ilusión ir a trabajar, no porque no tengas problemas allí, sino porque tiene significado, importancia y propósito. Si enseñas en una escuela pública por un sueldo y 3 meses de vacaciones en verano y odias a los niños, y no sé si lo sabes, pero hay algunos maestros que hacen eso, entonces ese no es el lugar al que perteneces. Porque recuerda, tu vocación siempre tendrá pasión asociada a ella. Puede que tenga problemas, pero serán problemas con pasión. Será un fuego. En otras palabras, cuando dejas de hacerlo, algo falta en tu vida. Entonces, ¿qué deberías hacer? Bueno, él comienza en el Salmo 90 con estas palabras. El Salmo 90, versículo 17, dice esto. Es una oración. Él dice, y sea la gracia del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros para confirmar en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Señor, confirma en mi vida lo que se supone que debo estar haciendo. Confírmalo. Eso significa legitimar esto. ¿Es esto a lo que se supone que debo dedicarme? Y luego bendícelo para que tenga importancia, significado e impacto. Nehemías era el copero del rey. Todo el libro de Nehemías trata sobre él. Él es el copero del rey. Ahora, puede que no suene como un gran trabajo, pero es un trabajo importante. El copero era el asistente administrativo principal del rey, así que es un asistente ejecutivo. Se le llamaba copero porque debía probar el vino del rey antes que él. Si alguien intentaba envenenarlo, el copero caía primero. Así que es un trabajo serio, pero también tenía responsabilidades administrativas. Ahora bien, él trabaja para un rey impío. No todos trabajarán a tiempo completo en el ministerio. A veces contratamos gente en la iglesia pensando que será el cielo, pero descubren que allí también trabajan personas. Él recibe un mensaje en el capítulo primero de Nehemías de que los muros de su ciudad, Jerusalén, su amada Jerusalén, han sido quemados con fuego. Su hermano viene y le dice: no vas a creer lo que está pasando en casa. Y él lloró, dice la Biblia. Dios le dio una carga, una pasión por el problema. Pero Dios no solo le dio una pasión, él tenía un trabajo que le permitía abordarlo porque trabajaba para el rey. Así que se puso a orar, dice Nehemías 1, y dice: Señor, tú estás a cargo aquí. Ya sabes este lío en el que estamos. Estoy dispuesto a usar mi trabajo para revertir esta situación. Solo necesito que abras la oportunidad con el gobierno. Necesito que abras el gobierno para hacer el trabajo. Pasaron varios meses. El rey lo miró un día y le dijo: Nehemías, ciertamente te has visto un poco abatido últimamente. ¿Pasa algo malo? Ese es un momento del Espíritu Santo. No sé si alguna vez has tenido un momento del Espíritu Santo, pero un momento del Espíritu Santo es cuando el pecador te hace la pregunta que necesitas para hacer el trabajo del reino. Es cuando los pecadores vienen a ti y dicen: ¿puedo ayudarte? Él dijo: sí, de hecho tengo un pequeño problema. Mi familia, mi gente, todo está derribado y necesito algo de ayuda. Él dijo: bueno, te diré algo. Te daré un permiso de ausencia. ¿Por qué no regresas y por qué no supervisas la reconstrucción de la ciudad? No solo te daré un permiso de ausencia, sino que lo que voy a hacer es pagarte mientras estés fuera. Además de eso, voy a talar todos los árboles que necesites para hacer la reconstrucción de las casas allí. ¿De acuerdo? En otras palabras, voy a crear un programa basado en la fe que proviene del gobierno federal. Voy a crear un programa de asistencia. Y ya sabes, la razón por la que eso es posible es porque la Biblia dice que Dios guarda la riqueza de los pecadores hasta que los justos estén listos para manejarla. Dios le dijo a Israel que construyera un tabernáculo. ¿Cómo iban a construir un tabernáculo? Este grupo pobre aprenderá a construir un tabernáculo. Porque al salir de Dodge, es decir, Egipto, Dios se lo dijo: que recojan todas las joyas que puedan conseguir, porque voy a necesitar eso más adelante. Pero la Biblia nos condena porque dice que a menudo los injustos, en Lucas 16, tienen más conocimiento sobre cómo manejar el sistema que los justos. Ellos saben cómo aprovechar el sistema para la impiedad, pero nosotros no sabemos cómo ajustar el sistema para promover el reino de Dios. Y así encuentras que los muros son reconstruidos en 52 días y lees el libro de Nehemías y él tiene este tremendo avivamiento que estalla en una ciudad que se había corrompido porque usa su trabajo en la política para maniobrar el sistema. No solo eso, sino que el rey dice: y cuando viajes, te daré una carta diciéndole a todos que mejor no te molesten. Firma con los reyes y verás. Dios es capaz de cambiar las cosas en tu trabajo cuando te conviertes en un trabajador del reino en lugar de alguien que solo va a ganar dinero. El dinero es importante. No puedes vivir sin dinero. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 8:18 que Dios da la riqueza no solo para que puedas ser rico. Él da riqueza para cumplir su pacto. Él da riqueza para expandir su reino, para promover su programa, no solo para que tengas más dinero en tu bolsillo.
Cuando el Dr. Evans continúe con nuestro mensaje, se referirá a la vida de Daniel para mostrarnos cómo una perspectiva centrada en Dios puede transformar la manera en que abordamos nuestra carrera profesional. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Otra cosa que quiero señalar, y es la perspectiva con la que deberías abordar tu carrera. Una perspectiva. Y no puedo encontrar un mejor ejemplo de eso que Daniel, el libro de Daniel. Daniel es uno de los grandes cristianos de la Biblia. Si no te han presentado al hermano Daniel, entonces necesitas leer Daniel en algún momento. Él es uno de los grandes, grandes hombres. Él aparece en una tierra pagana llamada Babilonia siendo un adolescente. Así que es un adolescente. Y han seleccionado a ciertos adolescentes para trabajar para el rey, pero tienen que paganizarlos primero. Así que les cambian sus nombres y les dan los nombres de dioses paganos. Los enviaron a un sistema educativo que les enseñaba evolución, no creación. ¿Sabes? Los babilonizaron. Los empaparon de todo el pensamiento babilónico, toda la lógica babilónica, toda la forma de pensar babilónica. Secularizaron a estos jóvenes que nacieron en Israel. Luego vinieron a él en el capítulo primero del libro de Daniel y le dijeron que querían que comiera carne sacrificada a los ídolos. Versículo 8. Daniel decidió en su mente que no se contaminaría con la comida selecta del rey, ni con el vino que él bebía. Así que pidió permiso al jefe de los oficiales para no contaminarse. Ahora, hay dos cosas que quieres ver en este versículo. La número uno es el compromiso. Él no comería carne ofrecida a los ídolos. Verás, algunos de nosotros pensamos que si no salimos a beber con los chicos o las chicas, no podemos salir adelante. Si no jugamos a la política, no podemos salir adelante. Eso es política ilegítima. Que tengamos que doblegarnos ante la injusticia del sistema para poder ascender en la escala corporativa. Y eso es una falta de confianza descarada en Dios. Si tienes que convertirte en un pecador para tener éxito entre los pecadores, entonces estás diciendo que tu Dios no es soberano sobre los pecadores. Si tienes que convertirte en alguien como los pecadores para triunfar entre los pecadores, entonces estás acusando a Dios de no ser soberano sobre los pecadores. Así que Daniel tenía compromiso. Pero por favor, no nos pongamos demasiado espirituales aquí, porque continúa diciendo que pidió permiso al comandante para no contaminarse. Se le ocurrió otro plan. No era hombre de decir no puedo, ideó algo mejor. Por eso siempre debes pedirle sabiduría a Dios. Para no limitarte simplemente a no hacer lo que hacen los pecadores, sino para que te dé algo mejor, una idea nueva. Se le ocurre una idea nueva y su idea es mejor que la idea que se les ocurrió a los pecadores. Y cuando descubrieron que la idea de los cristianos era mejor que la idea de los pecadores y que a los cristianos les iba mejor que a los pecadores, el versículo 17 dice que Dios dio a estos cuatro jóvenes conocimiento, inteligencia y sabiduría. Daniel además entendía toda clase de sueños. Luego, el versículo 20 señala que en sabiduría el rey los halló 10 veces superiores a todos los magos y encantadores de su reino. Dios lo honró. Lo primero es el compromiso, no el que choca contra una pared, sino el que se involucra y propone algo mejor. Y te sorprenderán las ideas que Dios te dará cuando surgen de un corazón comprometido. Otra cosa que necesitas saber sobre Daniel es su generosidad. Su mentalidad enfocada en el reino evitaba el egoísmo. En Daniel 2:46, el rey Nabucodonosor se postra ante él. Es el gobierno rindiendo homenaje al cristiano, dando órdenes de presentarle una ofrenda e incienso aromático. El rey dijo a Daniel, Su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, pues pudo revelar este secreto. Entonces el rey ascendió a Daniel. Oh, tenemos a un pecador ascendiendo a un cristiano. Déjenme decirles por qué, cuándo. ¿Cuándo? Los pecadores ascenderán a los cristianos cuando ayude a sus ganancias. No. No me importa cuánto odien al pecador. Aman más el dinero, ¿verdad? Él ve que esto va a mejorar las cosas para él. Le da muchos regalos. Lo hace gobernante sobre toda la provincia de Babilonia y jefe prefecto sobre todos los sabios de Babilonia. ¿Estás hablando de subir la escalera corporativa? Él está subiendo la escalera corporativa porque es bendecido por Dios en el mercado y no dejó de ser cristiano para lograrlo. Y dice, y Daniel hizo peticiones, me gusta esto, para que nombrara a Sadrach, Mesach y Abednego sobre toda la administración de la provincia. De Babilonia, y Daniel estaba en la corte del rey. Ahora noten lo que hizo. Él no dijo, ya tengo lo mío, espero que ustedes lo logren. ¿Saben qué? Verán, Daniel entendía algo que nosotros no entendemos. Cuando estás en la voluntad de Dios, nadie puede tener lo que te pertenece. Cuando estás en la voluntad de Dios, lo que es tuyo, es tuyo. No tienes que preocuparte por ayudar a Mesach, Sadrach y Abednego. Porque si los ayudo a subir aquí, entonces seremos cuatro. Y entonces no seré el único cristiano recibiendo todo el reconocimiento, todo el crédito. Así que alguien más va a tomar mi lugar. ¿Estás muy seguro? Porque si Dios te tiene ahí, solo Dios puede quitarte. ¿De acuerdo? Solo Dios puede quitarte. Teníamos a una joven siendo acosada por su jefe. Su jefe la estaba acosando y era un hombre muy impío y la presionaba por sus valores cristianos y todo eso. Y ella vino a mí, estaba llorando desconsoladamente y dijo, no puedo soportarlo más. Me encanta el trabajo, quiero quedarme, pero no puedo trabajar para él. No puedo cambiar de puesto y no quiero buscar otro empleo. Estoy tan confundida, no sé qué hacer. Le dije, bueno, pongámonos de rodillas, pongamos esto en manos del Señor. Así que lo hicimos, hicimos todo lo que pudimos. No había nada que ella pudiera hacer. Ella regresó, simplemente siguió trabajando duro. 2 semanas después, el jefe de su jefe la llamó a la oficina y le dijo, acabo de despedir a tu jefe ayer porque no me gustaba su trabajo. Y si usted lo acepta, me gustaría darle su puesto. Así que he visto lo que este tipo de compromiso puede lograr. Así que él fue generoso. Él entendía el reino. ¿Sabes? Nabucodonosor intentó que Mesach, Sadrach y Abednego adoraran a este dios extranjero, este ego teológico, este dios Nabucodonosor que él construyó. Y ellos dijeron, nuestro Dios es capaz de protegernos, pero incluso si no lo hace, porque nuestro Dios también es soberano. Así que incluso si no lo hace, no nos inclinaremos ante su sistema, serviremos a su sistema. Trabajaremos duro en su sistema. Le daremos lo mejor que podamos para su sistema, pero su sistema nunca se convertirá en nuestro Dios. Eso es lo que Dios está buscando en el mercado hoy en día. Hombres y mujeres que estén comprometidos. Finalmente, el capítulo 6. Me gusta esto. Me gusta el capítulo 6 de Daniel. Les diré por qué me gusta Daniel 6. Porque Nabucodonosor ya murió. Nabucodonosor se ha ido. Babilonia ha muerto. Todo el país ha sido invadido por los medos y los persas. A Daniel le va bien. En otras palabras, Daniel ha sobrevivido a los gobernantes de otras naciones. Y cuando llegaron nuevas naciones, mantuvieron a Daniel. ¿Por qué mantienen a Daniel? Dice que Daniel se distinguió, versículo 3, entre los comisionados y sátrapas porque poseía un espíritu extraordinario y el rey planeaba nombrarlo sobre todo el reino. Ahora, ¿qué dice eso sobre Daniel? Él era excelente. Nada de trabajo descuidado aquí. Nada de llegar tarde al trabajo aquí. Nada de irse temprano porque no tengo ganas de trabajar el día de forma habitual aquí. Nada de fingir estar enfermo cuando estaba bien aquí. Nada de eso. Dice que él se distinguió. Él llegó a la cima. Los mejores trabajadores en cualquier organización que tienen una mentalidad centrada en el reino deberían ser los cristianos, porque trabajan bajo un estándar más alto. Ellos hacen el mejor trabajo posible, dando cualquier don que Dios les haya dado, porque sirven al Señor. Ellos no hacen un trabajo descuidado, hablando de estoy cansado. Ellos sirven al Señor. Y por eso dan lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque quieren el aplauso del cielo y no solo el aplauso de la tierra. Hay personas de las que ni siquiera quieres que digan que son cristianas, porque miras el trabajo que hacen y es una vergüenza para Dios. Él era diligente. Él estaba comprometido. Él era excelente. Y dice que no pudieron encontrar, versículo 5, ningún motivo de acusación contra él. Él era honesto. No robaba a la empresa, hablando de eso, no lo notarán. Él era honesto. Intentaron encontrar qué estaba haciendo mal en la empresa. No hallaron nada malo en él, salvo su fe. Dijeron, lo único que tenemos contra este hombre es su fe, así que atacaremos por ahí. ¿Y adivinen qué? Su fe hizo que lo despidieran. Sí, eso le pasa a los cristianos. Te destacas un momento y la empresa ya no te necesita. Recibe su carta de despido. Y esta es una carta de despido real. Lo arrojan al foso de los leones. Así que va a ser devorado por los leones. Pero la Biblia dice que Dios estaba con él. En el foso de los leones. Y la gente que hizo que lo despidieran termina en el foso. Y él fue ascendido de nuevo. Porque a Dios no se le escapa ni una. Todos hemos visto las hormigas rojas. Ya saben, esas hormigas rojas se apoderan de un jardín, ¿verdad? Empiezan a formar estos pequeños montículos. Se apoderan de todo el jardín. ¿Saben por qué se propagan las hormigas rojas? Porque están ocupadas sirviendo a la reina. Están ocupadas sirviendo a la reina. Y cuanto más duro trabajan, más montículos construyen. Cuantos más montículos construyen, más se extiende su población. Cuanto más se extiende su población, más problemas tiene tu jardín. Y las hormigas rojas se propagan porque sirven a la reina. Y sirven a la reina, adivina cómo, sirviéndose unas a otras. Y a medida que comienzan a servir a la reina sirviéndose unas a otras, los montículos proliferan. Cuando los cristianos sirven al rey y sirviéndose unos a otros, el reino prolifera, el reino se extiende. Pero cuando los cristianos no sirven al rey en el mercado y sirven al pueblo de Dios, el reino permanece pequeño y no se expande, no crece, no demuestra todo lo que Dios puede hacer. ¿Sabes? En un parque de atracciones tienen estos autos de choque. Todos nos hemos subido a ellos, un auto de choque. Es muy divertido estar ahí, chocas un auto, otro auto te choca a ti. Esos autos, solo tienes esa diversión. Y eso solo es emocionante porque arriba hay un poste que está conectado a una corriente eléctrica que da energía a estos autos. Es la conexión lo que hace posible el movimiento. Sin conexión, no hay movimiento, no hay diversión, no hay paseo. Si vas a tener alegría y significado en tu trabajo, tiene que estar conectado a algo más grande. Y eso es el reino de Dios y la gloria de Dios. Y si aún no has descubierto qué tiene que ver Dios con esto, ya sabes, tenemos la canción, ¿qué tiene que ver el amor con esto? Nada. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Todo. Cuando haces esa conexión y Dios ve, puedo sacar algo de gloria de este chico. Puedo obtener algo de gloria de esta chica. Déjame hacer algo más con ellos porque sé que me van a llevar con ellos hacia arriba en la escalera.
El Dr. Tony Evans le anima a buscar formas de conectar su carrera con su llamado, como parte de su serie Llamado con un propósito. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Existe una buena razón por la que a las personas legalmente ciegas no se les permite conducir vehículos de motor. Sin embargo, el Dr. Evans señala que muchas personas avanzan por la vida a toda velocidad, sin darse cuenta de que su visión espiritual está deteriorada. Este lunes, él explica cómo ver la vida desde la perspectiva de Dios nos mantiene en la dirección correcta. Espero que nos acompañe.